Ponedor, hay cosas en esta vida que no deberían ser negociables. Una de ellas es que un niño sonría. Seguro que piensas que va unido. ¿Cómo no va a reírse un niño? La verdad es que hay muchos peques, como este al que estamos escuchando, para los que una carcajada es algo extra. El sonido pertenece a un vídeo en el que una pareja de payasas actúan delante de un niño. Tiene 6 años, está enfermo, y mientras ellas le hacen reír, a él le están haciendo pruebas. Para este tipo de niños, los hospitales son casi como su segunda casa. Por eso es tan importante la labor que desarrollan los payasos de hospital. Sergio Claramunt es el presidente de la Federación Española de Payasos de Hospital y tenemos el gusto de tenerle hoy en el programa a las 3:31 de la mañana. Gracias por atendernos, Sergio. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Bea? ¿Cómo andas por estas noches nocturnas?
Pues muy bien, yo ya acostumbrada, al que le hemos hecho la faena es a ti. Sergio, quiero hablar contigo porque tenéis una misión muy complicada. ¿Crees que está suficientemente reconocida vuestra labor?
Bueno, pues justamente el hacer reír, el seguir jugando, para nosotros es un trabajo que va más allá, creo que estamos convencidos, no es que lo crea yo, es que todos estamos y todas estamos convencidos de que contribuimos a la misión que tiene el hospital, que es cuidar a los pacientes, tanto a menores como a personas más mayores, adultos, etcétera. Entonces, nosotros cuidamos la parte emocional y la parte psicológica, ¿no? El hospital se encarga más de la parte fisiológica, la parte física. Nosotros nos centramos más en la emocional, que está directamente relacionada con la salud física, ¿no? Porque el hecho de que tengas un buen ánimo, humor, te rías, sonrías, tengas una actitud positiva, va a hacer que, hay estudios científicos que lo demuestran, va a hacer que suban las defensas, y eso contribuye a enfrentarse a tu patología de ese momento, ¿no? Con lo cual, creemos y estamos convencidos de que tendría que ser un oficio que esté integrado dentro de la salud pública, ¿no? Que formara parte de la terapia del hospital, las residencias, ¿no?
Todo esto que cuentas está comprobado científicamente, es terapéutico el buen estado emocional de un paciente, de igual el tipo que sea. ¿Cómo es vuestro trabajo con los profesionales sanitarios? ¿Cómo lo planteáis?
Pues nosotros tenemos un recorrido pactado con el personal sanitario dentro de cada centro hospitalario o sociosanitario, y es la parte seria, digamos, de nuestra labor. Es decir, que nosotros nos quitamos la nariz y nos cuentan los profesionales el estado de cada uno de los pacientes que hay ingresados en ese momento, ya sean menores o adultos o personas mayores. Nos cuentan pues un poco la situación clínica, la situación anímica, psicológica, en las circunstancias familiares, un poco el entorno social. Y nosotros con esos datos, porque nosotros no movemos a los niños y a las niñas, al personal de donde está, sino que vamos a verlos donde se encuentran hospitalizados. Y entonces, después con esos datos, nosotros hacemos una intervención personalizada, individualizada a cada uno de los pacientes, siempre a la escucha, siempre para que los peques recuperen su poder, ¿no? Ya que están un poco pues coartados por las cantidades de pautas que tienen que sí o sí pues medicarse, hacerse reconocimientos, tratamientos, etcétera, pues de repente es la posibilidad de que puedan seguir siendo niños, niñas, recuperen el poder. Estamos a la escucha totalmente y proponemos una actuación, y él más o menos puede intervenir, ser parte activa, quedarse como mero espectador según sus necesidades, puede de alguna forma también expulsarnos de la habitación si no nos apetece en cualquier momento, y nosotros obedecemos completamente sus deseos, ¿no? Entonces, claro, después de este recorrido que vamos, tenemos diferentes programas, vamos a las UCIs, a las UCIs neonatales, vamos a hemodiálisis, a hospital de día, por supuesto a las unidades de oncología, oncología pediátrica, incluso de adultos, etcétera. Después de haber pasado por las habitaciones, si nos parece que ha habido alguna petición o alguna reacción que es interesante para el personal sanitario, pues les hacemos la retransmisión, que digamos, de la devolución de la visita que hemos hecho.
Supongo que os encontraréis con diferentes reacciones y claro, eso es información válida también para el equipo médico. ¿Tenéis una interacción?
Por ejemplo, hay peticiones del equipo sanitario, donde a veces nos dice, pues esta persona tiene que mover tal parte del cuerpo porque tiene que rehabilitarse, o tiene que beber agua, o tiene que soplar, o tiene que mover alguna parte del cuerpo, etcétera, ¿no? Y nosotros buscamos un juego, una actuación donde se incluya ese requerimiento que tiene que nos facilita el personal sanitario. Y si ha habido un buen resultado, pues se lo transmitimos. En otras ocasiones es el personal sanitario el que nos requiere para hacer algún tipo de tratamiento o cuando tienen un acto invasivo, doloroso, algún reconocimiento, dependiendo de la edad, etcétera, de la persona que van a intervenir o van a tratar, pues nos dicen, pues podéis venir, por favor, y entonces de repente nosotros tenemos estos recursos para distraer, para apoyar, para suavizar y de repente pues se distrae, de repente le captamos la atención y el personal sanitario puede intervenir y casi, casi a veces incluso hasta desaparece, ¿no? Se centra en nuestras intervenciones musicales o visuales, dependiendo, y ellos de repente pueden intervenir, saben que podemos ayudar y es un trabajo multidisciplinar en el equipo que hemos conseguido gracias a nuestra profesionalidad, nuestra metodología y nuestra calidad artística y de intervención.
Sergio, ¿necesitáis algún tipo de formación específica? No sé si hay alguna escuela o taller especial.
Sí, nosotros tenemos en cada asociación nuestra formación específica, es decir, que nosotros seleccionamos a payasos y payasas, que no se nos enfaden las payasas, también tenemos payasas, y hacemos una selección de los payasos y payasas que mejor creemos que pueden dar el perfil para trabajar en un hospital o en un centro sociosanitario. Y a partir de ahí nosotros les damos una formación específica, ¿no? A veces sí que hacemos talleres abiertos para la gente que quiera, que esté interesada, que ya sean payasos, porque para ser payaso o payasa de hospital tienes que ser primero payaso, es una especialidad, digamos, dentro del clown, dentro del mundo del clown. Y esa formación que cada una de las asociaciones les damos para poder intervenir en el medio hospitalario son principalmente basadas en tres pilares, ¿no? Un pilar que es adaptar los recursos artísticos al medio hospitalario, a las diferentes unidades, a los diferentes pacientes que vamos a ir encontrando, cómo te tienes que emplazar en el espacio, puesto que no hay ningún escenario, sino tienes que buscar bien el campo visual, etcétera. Bueno, una serie de recursos artísticos, cómo adaptarlos al hospital. Otra parte fundamental, que es la parte hospitalaria y la parte médica, donde se les da las bases de las patologías más frecuentes que nos vamos a ir encontrando en los pacientes. Y luego una parte fundamental también es la parte psicológica, no solamente de estudiar la parte de la psicología evolutiva, de cómo un niño o niña va evolucionando a través de las diferentes etapas, desde el neonato hasta la adolescencia, ¿no? Y más allá, incluso pues, personas mayores también. Y la parte psicológica referida al profesional que se va a poner la nariz y va a intervenir para ellos, cómo afrontar situaciones de sufrimiento, de dolor, incluso de muerte, porque es una realidad que nos vamos a encontrar. Entonces, esos tres pilares son fundamentales, aparte de enseñarles toda la metodología, nuestro código. Tenemos un código deontológico común en la federación, que todas las asociaciones, ya estén dentro o fuera, lo siguen, de confidencialidad, de praxis, etcétera, ¿no?
Veo que está todo muy medido. Una cosa, Sergio, ¿todos los hospitales o centros sanitarios tienen la opción de contar con vosotros? ¿Cómo se solicita?
Pues mira, es una cuestión de financiación, efectivamente. Nosotros tenemos una serie de hospitales que cubrimos regularmente todas las semanas durante todo el año, hospitales o residencias de personas mayores. En hospitales hay asociaciones que visitan menores y adultos, y otras asociaciones también que intervienen para residencias de personas mayores. Entonces es una cuestión de financiación. Vivimos principalmente de subvenciones públicas y de empresa privada, socios, merchandising, actos benéficos, donaciones, etcétera. Y cuanto más financiación podemos conseguir, más servicio podemos dar. Entonces, todos los años, claro, tenemos que seguir. Somos payasos y payasas profesionales remunerados y, como hemos dicho antes, formados para trabajar en este medio hospitalario. Y, evidentemente, se necesita financiación para poder mantener estos programas. Cuando hay financiadores, ya sean públicos o privados, que dicen, bueno, pues queremos que abráis otro programa en otro hospital, demandas tenemos por encima de la cabeza. Es decir, hay hospitales y centros que quieren que vayamos, incluso los que estamos quieren que vayamos más días a la semana, ¿no? Entonces, nosotros el hecho de la federación, de unirnos en una federación, es justamente para reivindicar la salud entendida de forma integral, que no solamente sea la parte física, sino que también sea la parte emocional y la parte psicológica. Y ahí es donde hacemos un llamamiento desde la federación a que se financie desde la sanidad pública este tipo de programas que está visto y demostrado que mejora la salud, incluso ahorra costes, porque va a haber una hospitalización más corta, la experiencia del paciente va a ser mucho más satisfactoria, el personal, que es otro de nuestros beneficiarios, el personal sanitario, va a poder encontrar momentos de relajación y distracción con nosotros. Va a haber menos burnout, va a haber un ambiente laboral, hay menos bajas cuando vamos nosotros, hay menos quejas cuando vamos nosotros, es decir, hay menos consumo de analgésicos cuando vamos nosotros, o sea, hay un montón de, hay menos ansiedad, hay mejor recuperación, todos son ventajas, falta concienciación y voluntad política para que estos programas sean apoyados desde la institución también.
Se ha creado una federación de payasos, que yo creo que es un buen paso, ¿no, Sergio? Por lo menos la unión puede servir para que hagáis más fuerza.
Exacto, nos hemos unido justamente para intentar ser más fuertes, tener una voz más potente, al mismo tiempo que unificar metodologías, aprender los unos de los otros. Nosotros hemos hecho encuentros nacionales y en esos encuentros justamente ajustamos, nos comunicamos la forma de trabajar, las metodologías, la forma de organizar a los artistas, la forma de buscar fondos, los trabajos de investigación que se han realizado en España y fuera de España. Es una riqueza de información y de comunicación y de puntos comunes, y justamente la federación nació por eso, ¿no? Donde queremos defender la figura del clown profesional, del clown de hospital profesional. Queremos, digamos, de alguna forma que todo el Estado español diga, que estamos aquí, que esto es muy beneficioso. Hay otras asociaciones que no están federadas, que están detrás de nosotros, que no tienen los medios suficientes para poder profesionalizar a sus trabajadores. Y esto es la fuerza que nosotros queremos hacer para que sea entendido de una forma mucho más amplia y podamos también tener profesionalidad, calidad, servicio, beneficio en todas las comunidades donde existen asociaciones de payasos y payasas de hospital.
Bueno, yo imagino que no todos están preparados para ser payasos de hospital, ¿no?
Imaginas bien, no todos los payasos y payasas no es que nos sirvan ni que quieran, ¿no? Nosotros hay unos requisitos mínimos que solicitamos a los profesionales, a los artistas que quieren comenzar en su trabajo. Uno es la motivación, tienen que estar motivados en trabajar en un medio hospitalario o sociosanitario. Hay una motivación imprescindible. Luego hay una calidad artística que nosotros también buscamos un perfil, no por ir a ver a niños o niñas en un hospital o en una residencia, tienen que ser cualquiera, sino que necesitamos la calidad artística. Nuestro objetivo es que el niño o la niña, el adulto que nos vea la mejor actuación posible y luego equilibrio emocional, ¿no? Que no se nos derrumbe y por eso les damos esa formación psicológica, pero ya de base tiene que tener cierto equilibrio emocional, ser una persona empática, ser una persona que sepa escuchar no solamente al compañero o compañera, sino también al paciente y al personal sanitario, y que tenga un radar de 360 grados. Es decir, que pasan muchas cosas, estamos en un medio que no está hecho para actuar y el profesional tiene que saber estar a la escucha absoluta y tener esa empatía para poder ponerse en la situación del otro y hacer lo posible para que el ambiente, captar ese ambiente y a partir de ahí intentar transformarlo, ¿no? Que es la belleza del arte del clown.
Has mencionado antes a los familiares porque a ellos también les viene muy bien en estos momentos relajar la tensión emocional.
Por supuestísimo. Y a veces, dependiendo de la edad del paciente o de la paciente, a veces es más importante el estado de salud, el estado de ánimo del familiar, ¿no? Imagínate un niño de 2, 3 años, no podemos explicarle bien por qué lo han sacado de su casa, porque de repente está en una habitación aislado, porque de repente le tiene que pinchar, no puede ver a sus hermanos, lo han sacado de la escuela, no entiende nada. Ve a sus padres preocupados, de repente llegan los payasos, las payasas, de repente empieza a sonreír, los padres participan en esa actuación, se involucran y es un beneficio a doble. De repente, para los familiares, ver sonriendo a su niño, a su niña, que hace no sé cuántos días que no sonríe, es un alivio y es una wow. Un cambio, ¿no? De esperanza, de contento de ver a su peque que de repente está riendo, jugando, estaba aburrido o estaba alicaído, con los ojos medio cerrados, dolorido, de repente ve a los payasos, abre los ojos, se incorpora, parece que ya se le ha pasado la fiebre porque empieza a sonreír, a jugar con los payasos, y eso es sanador para el familiar. Y viceversa, ve el peque que de repente ve a sus padres serios, tristes, y de repente que empiezan a jugar y a reír y a participar con los payasos y payasas, de repente dice, bueno, pues no debe ser tan grave, porque mis padres de repente están sonriendo, están jugando, mi mamá, mi papá, es doble, ¿no? El beneficio.
Sergio, ¿cómo está vuestro sector profesional? ¿Se suman nuevas generaciones?
Sí, afortunadamente sí. Recibimos, es un oficio nuevo, bueno, nuevo, pero aquí en España hay asociaciones que llevan ya casi 30 años. Es decir, que nuevo, nuevo no es, pero para la sociedad hay gente que aún no conoce la labor del payaso de hospital, se cree que somos voluntarios, que nos disfrazamos y vamos de vez en cuando, no saben todo lo que hay debajo, ¿no? La preparación, la metodología, la rigurosidad, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que aún la gente no conoce y esto por eso es importante, ¿no? El rol de la federación, de cada vez que lo conozca más gente y que sea más conocido y más expandido por más hospitales, ¿no? Tendría que haber un equipo de clowns de hospital en todos los hospitales del Estado español.
Por lo que cuentas, existen jóvenes que tienen esa vocación.
Sí, nosotros regularmente hacemos selección de artistas, castings, y por ejemplo, pues yo puedo hablar más de Payaso Hospital, de la Asociación de Valencia, de la cual yo también soy el director artístico. A finales del año pasado hicimos un casting y hemos cogido a 8 profesionales nuevos y están en formación ahora. Cada año o cada 2 años, pues vamos ampliando programas, afortunadamente. Y en otras asociaciones lo mismo, y vamos necesitando profesionales que estén preparados, entonces vamos haciendo castings de vez en cuando y vamos cogiendo a gente nueva para que vayan formándose con todas estas horas de formación que te he contado. Y luego hay prácticas en el hospital donde al principio intervienen en trío, porque normalmente vamos en dúo, y después de estos tríos pasan al dúo, siempre con una persona más experimentada que ellos, y van formándose poco a poco también en directo. Es un poco como el carnet de conducir, ¿no? Que hay una parte teórica, pero luego te tienes que poner al volante y eres tú el que mueve los pedales y el volante, con lo cual nosotros es un poco igual, ¿no?
Clarísimo el ejemplo, Sergio. Y nos sirve también además para pensar que esas primeras veces se encontrarán con situaciones ante las que deben improvisar. No tenemos que olvidar que estas intervenciones son en un terreno que podemos definir como hostil, porque no es un teatro al uso, con un público que ha ido voluntariamente a ver una actuación concreta. El público de un hospital supongo que no tiene nada que ver.
Sí, efectivamente, todo tipo de reacciones. Normalmente somos bien admitidos porque es un trabajo regular, afortunadamente, donde una semana tras otra y a lo mejor vamos a verlo dos veces por semana a cada paciente. Entonces, nos conocen y normalmente la mayoría de las veces somos bien admitidos. Pero, claro, hay de todo, ¿eh? Las reacciones son, pues cada niño, cada persona es un mundo y también lo pillamos en un estado que puede no apetecerle y tiene derecho. Nosotros por eso siempre pedimos permiso para entrar en la habitación o donde se encuentre y ahí tienen ellos la libertad. Tendrán la libertad también de participar o de quedarse como espectadores, como he dicho antes, y de rechazarnos, porque ten en cuenta que no pueden rechazar un tratamiento, no pueden rechazar, tienen que pincharse, tienen que hacerse una punción, tienen que irse a hacerle un TAC, etcétera, tienen que comer a tal hora porque pasan las comidas, una serie de pautas ahí que no pueden decir que no a nadie. Y nosotros, a nosotros sí, a nosotros puedes decir, pues ahora no quiero que entres, la venganza, ¿no? Y estamos también cumpliendo ese papel que canaliza pues todo el rechazo que el paciente o la paciente en ese momento está sintiendo por ese ambiente hostil del que hablábamos, ¿no?
Menudo papel también el que tenéis. Son las 3:52 de la mañana. Estamos hablando con Sergio Claramunt, presidente de la Federación Española de Payasos del Hospital, y en un momentito estará ya el pulpo con nosotros poniendo las calles. Pero antes cuéntanos, Sergio, ¿cuánto dura una intervención vuestra?
Más o menos puede durar unos 10 minutos, habitación por habitación, pero esto es muy flexible. Hay actuaciones que han durado segundos y hay actuaciones que han durado tres cuartos de hora, incluso una hora, dependiendo mucho del caso y dependiendo de todos los niños que tienes que ver, de repente y también de la necesidad de cada niño. A veces hay momentos en que acaban de operarle, entonces vas a tocar una canción muy suave, un minutito, dos como mucho, o una simple nota va a hacer que se duerma. O a veces hay casos de la última vez que vamos a verlo porque está en un estado terminal o porque están interviniéndole. Nosotros hemos asistido en urgencias a puntos de sutura, están suturando al niño porque se ha abierto la barbilla y estamos tres cuartos de hora con el niño ese porque están cosiéndolo en ese momento, ¿no? También tenemos un programa de domiciliaria en algunas asociaciones donde vamos a acompañar al equipo sanitario al domicilio del niño o la niña que está hospitalizada en su casa y ahí son actuaciones de tres cuartos de hora como mínimo. A veces estamos una hora actuando dentro del comedor de la casa del niño o la niña. Hay programas también que están en el quirófano, donde en el momento en que se separan los padres de la criatura, pues con el celador o celadora los acompañamos hasta la mesa quirúrgica hasta que se duermen. Entonces, eso puede durar lo que dure el proceso clínico. Nosotros estamos a disposición.
Desde luego que cada niño es un tratamiento distinto. No sé si tendrás algún caso especial entre todos ellos.
Pues un niño que lo bajaron al quirófano, tendría como unos 11 o 12 años y nada, empezaron a hacerle un juego de magia, los payasos empezaron a hacerle un juego de magia hasta que se lo durmieron. Cuando, en el despertar volvimos a recuperar el juego de magia en el punto donde lo habíamos dejado y el niño se marchó enfadado del quirófano porque por culpa de los payasos había bajado al quirófano, le habían hecho un juego de magia y no lo habían operado, ¿sabes? Entonces, claro, de repente luego ya se reconcilió con los payasos porque vio que sí que lo habían operado en realidad. ¿Qué pasa? Que había hecho una elipsis, ¿no? De cuando lo durmieron a cuando se despertó, de repente, ¡puf! Había olvidado completamente que lo habían dormido, que lo habían operado, por supuesto estaba dormido y había enganchado con el final del truco, del juego de magia. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? La potencia que puede tener, ¿no? El recurso artístico del clown, donde todo es posible y que de repente este niño es como si no lo hubieran operado, ¿no? Y eso es muy potente para la experiencia que se tiene un paciente dentro de un hospital.
Jolín, eso sí que es efectividad. Imagino que es vuestro reto que se diluya lo relacionado con el hospital en su conciencia, ¿no?
100%, sí, reto conseguido. Son retos que a veces funcionan, a veces funcionan menos, pero bueno, también hay estudios que se hicieron aquí, justamente en el Hospital de Murcia, donde vieron que los niños que habían y niñas que habían tenido payasos durante el momento del quirófano, la ansiedad y el miedo habían bajado una barbaridad. Había un grupo control y un grupo donde sí que tenían payasos, es decir, unos con payasos, otros sin payasos, y vieron que durante el mismo situación de la operación no variaba mucho la ansiedad con payasos sin payasos, ¿no? Pero eran niños que se recuperaban días antes, días después, se recuperaban mejor los niños y niñas que habían tenido payasos que los que no habían tenido. Es decir, se adaptaban mejor a la vida cotidiana, dormían mejor, comían mejor, estaban en un estado mucho mejor que los niños y niñas que no habían tenido payasos. Es decir, que el efecto del clown dura semanas. No solamente es los 10 minutos que dure la actuación, sino que va mucho más allá. Es lo que a mí me gusta llamar la estela del clown, ¿no? La estela que deja el clown, que no solamente es el momento en que está, sino que después viene el padre, la madre, le cuenta lo que han hecho, vienen los hermanitos, se hacen una foto con nosotros, la miran, la remiran, reviven, se vuelven a reír y todo eso es más de los 10 minutos o 15 minutos que han podido pasar los payasos y payasas en su habitación, ¿no?
Qué bonito, de verdad que significativo la estela del clown. Muchas gracias, Sergio, por habernos explicado en qué consiste la labor de los payasos de hospital. Os deseamos lo mejor a vuestra profesión.
Pues sí, pues mira, nosotros esperemos que así sea y os agradecemos la voz que nos dais a los payasos, que aunque parezcamos tontos y que damos risa, tenemos una parte seria y profesional y estas son las
Claro que sí.
oportunidades para que llegue y a cuanto más personas, mejor. Un saludo para todos los ponedores desde las madrugadas españolas.